Bendito el Señor. Confiamos que nuestro corazón, una vez más, esté realmente en esa disposición de recibir aquello que al Señor le plazca ser real a nuestras vidas. Bendito sea su santo nombre. En este estudio, del cual continuamos, acerca de neumatología, el Espíritu Santo, vemos como ya se acercan las últimas clases, los últimos temas que habremos de estar tratando. En esta mañana queremos tratar acerca de el Espíritu Santo y su misión pastoral. El Espíritu Santo y su misión pastoral. Una de las cosas que quizás cuando escuchamos esta terminología, la misión pastoral del Espíritu Santo, una de las cosas que quizás brote en nosotros, o en otras palabras nos haga como reaccionar hasta cierto punto, puede que sea aquello que dijo el Señor: yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Entonces, si Él es el buen pastor, ¿qué es lo que tratamos de decir cuando decimos la misión pastoral del Espíritu Santo? Si Cristo es el pastor, ¿no? Entonces, bueno, Él, es cierto, Él dijo que Él era el pastor, pero en el contexto en que Él dijo yo soy el pastor, si ustedes recordarán, Él dijo que Él era el buen pastor, el cual su vida daba por las ovejas. Así que, en cuanto a la misión pastoral de Cristo, fue aquella de dar su vida por nosotros, ¿no? Pero aún también vemos que cuando llegó el momento casi de Él desligarse, o en otras palabras, apartarse de sus discípulos, Él les decía: aún tengo otras cosas que deciros que aún no las podéis llevar. De manera que aquí vemos que por una parte el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Él dice también: mas no os dejaré solo, sino que enviaré de mi Padre la promesa que Él ha dicho que os dará, y es el Consolador, es el Espíritu. De manera que queremos realmente reconocer los dos aspectos, ¿no?, de la obra pastoral divina. Por una parte, la obra de Cristo, la obra mesiánica en cuanto al venir a este mundo y dar su vida por nosotros. ¿Cómo fue que Él lo hizo? Bueno, despojándose a sí mismo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo y llevando nuestras iniquidades. Él que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Pero, por supuesto, una vez que Él llevara a cabo esa obra, entonces continuaba otra obra, ¿no? Aquellos que Él salvaba, Él tenía que llevarlos a, digamos, al puerto deseado, ¿no? O en otras palabras, ya habían comenzado la carrera, ya habían comenzado en el andar, pero a esos que Él salvaba tenía que llevarlos, ¿no?, a la conclusión de esa salvación, lo cual es en sí conocer a Dios, y esta es la vida eterna. Cristo vino para darnos vida eterna, pero la vida eterna es que le conozcamos a Él. Y todo comienza con el sacrificio suyo por nosotros. Pero después viene ese proceso del conocimiento. Y ese conocimiento es por medio de la revelación. Y el que revela es el Espíritu Santo. Así que la obra revelatoria es aquella del Espíritu Santo. Y es en sí su tipo de misión, vamos a llamarle su labor, su misión pastoral. Confío que esto no sea demasiado complicado. Quizás lo pueda reducir una vez más de esta forma. Cristo es el buen pastor, como ya dije. Y su misión pastoral fue la de dar su vida por nosotros. Pero ahora, el Espíritu Santo también tiene una misión pastoral. Y es la de llevar a aquellos los cuales han recibido a Cristo como su Salvador personal, llevarlos a la plenitud de esa salvación, lo cual es el conocimiento de Dios, por medio de la revelación que el Espíritu Santo pueda darnos. Quisiera usar una ilustración, que quizás esto les sirva de beneficio. Todos recordarán que la labor, ¿no?, la obra tan gloriosa que Dios hizo con su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto. Fue Dios, ¿no es cierto? Fue Dios quien obró ese milagro en sus vidas. Ahora, recuerdan que había una doble obra que el Señor quería hacer en esas vidas. Número uno, Él quería sacarlos de la esclavitud egipcia. Número uno, ¿recuerdan? ¿Con qué fin? ¿Solamente sacarlo? ¿O tenía algo más en mente? Para que entraran en la tierra prometida. ¿Estamos? Bien. Ahora aquí viene la ilustración. Para poder llevar a cabo esa misión, esa obra tan gloriosa, ¿a cuántas personas usó el Señor para llevar a cabo esa doble obra? Los nombres, por favor. ¿Y a quién? A Moisés, está bien. A ver, a Josué. A Moisés y a Josué. ¿Recuerdan? Uno hizo la obra de sacar al pueblo de Egipto. Y el otro fue usado por el Señor a fin de que su pueblo entrara y poseyera la tierra. ¿Tiene eso sentido? Ambos fueron pastores. Y cuando yo digo pastores, me refiero a que ambos guiaron al pueblo. ¿Sí? Así que eso es precisamente lo que vamos a estar tratando por medio de esta enseñanza en esta mañana. La doble obra pastoral de Dios. Una por parte del Verbo, otra por parte del Espíritu. El Verbo se dio a sí mismo, Cristo se dio a sí mismo por nosotros. El Espíritu es aquel que nos conduce a entrar en la plenitud de Dios, porque es aquel que escudriña lo profundo de Dios. Muy bien. En cierta forma, queremos tomar el estudio de esta mañana en la siguiente manera. Vamos a estar tratando el primer punto en cuanto a la casa de Israel. Lo que vamos a hacer en cierta forma es establecer una comparación. Primeramente vamos a estar tratando acerca de el Espíritu Santo. Sí.
Hermano, ¿usted quisiera repetir la doble obra del Espíritu?
La doble obra del Señor.
Señor, eso que usted dijo.
Con mucho gusto. Sí. Primeramente, el Señor Jesús es el buen pastor, y Él lo que hace es salvarnos. Su obra es redentora, Él nos salva. La segunda es la obra pastoral del Espíritu, la cual es la de conducirnos o llevarnos a toda verdad. Mencionado el ejemplo, que creo que lo captaste, la ilustración.
Sí, es lo último, una oración que usted dijo al final, que era la doble obra pastoral del Espíritu.
La doble obra de Dios.
De Dios.
A través de el Señor Jesús, el Verbo, y a través del Espíritu.
Los dos aspectos pastorales.
La otra, la cual es de revelación. Una es de redención, la otra es de revelación. La de redención es por medio del Verbo, Cristo Jesús. la de revelación es la del Espíritu Santo. Cristo conduce a la salvación, el Espíritu Santo conduce a la revelación. ¿Está claro? Ok. Estaba mencionándoles que el estudio de esta mañana lo vamos a tener en la siguiente manera. Primeramente, ver la obra pastoral del Espíritu Santo en la nación de Israel, o en otras palabras, en los creyentes del Antiguo Testamento. Esa es la primera parte. El segundo punto que habremos de estar tratando es la obra pastoral del Espíritu Santo con la iglesia. Esa es la segunda. Y la tercera es poder ver, vamos a llamarle una combinación, el Espíritu Santo tratando en forma general con el pueblo de Israel y con la iglesia, ambos como a un solo pueblo. Así que primeramente trató con el pueblo de Israel, trató con la iglesia y al mismo tiempo se ve su obra pastoral con ambos como un solo pueblo. Bien, eso es lo que vamos a estar tratando. Primeramente, como ya dijimos, a la casa de Israel. A fin de poder comenzar, vamos a buscar en el Salmo, perdón, en Isaías 63, versículo 14. Quizás pudiéramos decir que va a ser algo factible, ¿no? Va a ser algo más bien muy directo lo que vamos a estar tratando hoy acerca de este estudio, ¿no? No es tanta la ilustración que vamos a dar quizás, no es tanta la amplitud en este estudio, sino para que vean, para que capten específicamente la forma en que el Señor obró en la vida de su pueblo a través del Espíritu Santo en la nación de Israel, en el pueblo de Dios. Isaías 63, versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Ahora, sabemos de que Moisés llevó la obra pastoral, se refiere al sacarlos de Egipto, y que Josué, como ya dijimos, llevó a cabo la obra pastoral cuando los introducía a la tierra prometida. Pero lo que queremos ver es que detrás de la carne y la sangre, donde no se veía quizás, donde el pueblo no estaba consciente de la obra pastoral genuina, allí estaba el Espíritu de Dios obrando en ellos. El pueblo quizás nada más que veía a Moisés, a Aarón, a María, ¿no? Noten que cuando el pueblo se quejaba contra Moisés, el Señor, por así decir, respondía y decía: estoy harto de estas murmuraciones. No era Moisés, era el Señor, porque el Espíritu que estaba en Moisés era aquel por el cual el Señor estaba pastoreando a ese pueblo. De manera que lo que estamos viendo es que no era hombre el que pastoreaba, porque los ministerios no son de los hombres, son del Señor. Era el Señor aquel que había rescatado a su pueblo, y era el Señor aquel que estaba dirigiendo a ese pueblo. Lo mismo sucedió con Josué, en el capítulo 24. Llegó un momento que el pueblo estaba resistiendo, supuestamente a Moisés, digo a Josué. Y Josué le dijo, si mal os parece servir al Señor, bueno, pues allá ustedes. Pero él quería dejarse continuar guiando por el Espíritu Santo. Vamos a ver, noten esta palabra, por favor. El Espíritu los pastoreó, el Espíritu de Jehová. En el Salmo 78, vamos a ver la forma, o la manifestación, si pudiéramos decir, la manifestación de cómo el Espíritu de Jehová los pastoreaba, aun cuando estaban en el desierto. Vamos a ver, en el Salmo 78. Dice aquí en el versículo 14. Espero que podamos ver algo más que solamente estas palabras, ¿no? Salmo 78, versículo 14. Les guió, es lo que hace el Espíritu Santo, guiar. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. ¿Quién es el que guía? ¿Quién es el que pastorea? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? De día con nube, de noche con el resplandor, con el pilar de fuego. Recuerdan que el Señor Jesús, Juan el Bautista, había mencionado cuando el Señor Jesús viniese, que él habría de bautizar a su pueblo con espíritu y con fuego. Así que estamos viendo aquí, y hasta cierto punto podemos decir que la nube, lo cual obviamente es símbolo del Espíritu, lo mismo que lo es el pilar de fuego, es por medio del Espíritu Santo que él habría de guiarnos. Y el Señor y Juan el Bautista decía, con Espíritu Santo y con fuego. O pudiéramos decir, en el caso nuestro, ahora en el Nuevo Testamento, con ese pilar de fuego. Es la misma manifestación. Es la misma manifestación, ¿no? O pudiéramos decir, más que la manifestación, es la misma persona, pero quizás a Reyes en el capítulo 2. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 2. Aquello que tuvo que ver con el arrebatamiento de Elías. Una vez más, no vamos a ver las palabras textualmente, ¿no? Que él fue arrebatado por el Espíritu. No. Pero quiero que consideren esta palabra que aquí se halla. Dice aquí en el versículo 11, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con Espíritu Santo y con fuego, un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Han visto, por documentales, en televisión o como sea, han visto esas trombas que se forman en los desiertos? Quiero que reconozcamos, en otras palabras, una vez más, en la combinación fuego y nube, fuego y nube. Dice, Elías fue arrebatado, o en otras palabras, subió al cielo en un torbellino. En el versículo 16, como complementando lo dicho, pero ahora en forma directa, leemos aquí la palabra de aquellos varones que buscaban a Elías. Y decían, quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y le dijo, no envíes. El punto es que vamos a llamarle rapto, ese arrebatamiento lo llevó a cabo el Espíritu Santo. Ya el Señor había preparado a Elías para ese traslado. Es el Espíritu el que guía, es el Espíritu el que acarrea, es el Espíritu, y uso la palabra acarrear en una forma muy muy lúcida, en otras palabras, muy liberal. Pero es el Espíritu el que guía, el que conduce. Lo que en estos momentos no vemos claramente, vamos a dejarlo para el próximo punto que vamos a comenzar a tratar ahora, el cual es la Iglesia. El Espíritu Santo y su misión pastoral a la Iglesia. Vamos a comenzar por leer en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Ya el Señor había hecho la introducción acerca de la venida del Espíritu Santo. Y noten aquí, por favor, en el versículo 13. Versículo 13. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está, Él os guiará. Repito, estamos manteniendo, porque es necesario que lo hagamos, manteniendo ese verbo guiar, conducir, como una de las facultades las cuales tiene un pastor. El pastor conduce, el pastor guía. Yo usé la palabra acarrear y no es una palabra muy buena en este caso, porque el Espíritu Santo en cierta forma es gentil. En otras palabras, no es, digamos, no es brusco, no fuerza las cosas, sino más bien es, conduce. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Así que el propósito del Espíritu Santo es guiar o pastorear a fin de llevar a ese rebaño a una finalidad. La finalidad es a toda verdad, o aquel el cual dijo, yo soy la verdad. Pudiéramos decir también, en aquel en el cual habita la plenitud de la veracidad. Cristo dijo, yo soy la verdad. ¿Perdón? El Espíritu viene a fin de llevarnos, conducirnos o guiarnos a toda, lo que dice, a toda la verdad. La verdad no es un asunto intelectual, o en otras palabras, no es una verdad temática, ¿no? Es una persona. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y lo que vendría era el Espíritu de verdad para conducirnos a toda la verdad. Esa es la finalidad. Él tenía otras, la verdad, noten esto, la verdad tenía otras cosas que decirnos, pero no podía hacerlo. Pero cuando viniera el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, Él habría de llevarnos, guiarnos a toda la verdad. Todo se encierra en la misma persona. La salvación tiene esa doble característica de sacarnos y de introducirnos. El Verbo nos saca del mundo, del pecado, de la maldición, y el Espíritu nos conduce, nos hace que conozcamos a esa verdad, a esa persona, en su plenitud. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad. En Romanos, capítulo 8, la vida, quiero mencionar esto, la vida cristiana, la vida como creyentes, la vida espiritual, es un proceso. No podemos tener ideas preconcebidas, cuando quiero decir en el andar cristiano, no podemos creer que lo sabemos todo porque constantemente el Señor está conduciéndonos, está guiándonos por su Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy importante que debemos de reconocer. Romanos 8. Dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados, no dice los que fueron guiados o serán guiados, noten esa constancia, esa labor pastoral del Espíritu Santo. Todos los que son, tiempo actual, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Esa guianza actual. Ahora, para no desprendernos, porque esto puede resultar algo problemático, esto que estoy mencionando ahora, tenemos que acatarnos, si pudiera usarlo así, en esta forma, tenemos que acatarnos a lo primero que dijimos. Cuando el Señor introducía la labor pastoral del Espíritu Santo, Él decía cuál habría de ser su labor. ¿Guiarlos a qué? A toda verdad. Así que si el Espíritu Santo guía, y es tiempo actual lo que estamos hablando, los que son guiados por el Espíritu, tales son hijos de Dios. Si estamos realmente refiriéndonos a la obra ministerial pastoral del Espíritu Santo, tenemos que reconocer que el Espíritu no guía a cosas místicas o a esto, sino guía siempre a la persona de la verdad, que es el Señor Jesucristo. Esa es una cosa que por la gracia de Dios puedo decir, el Señor desde hace años lo ha hecho real a mi vida. Por eso dice la palabra, sí, muchos espíritus hay, pero no creáis a todo espíritu. Si alguno no confiesa, ¿ve? El espíritu debe de confesar, debe de conducir, debe de guiar. Si alguno no confiesa que Jesucristo es venido en carne, a tal no creáis. El propósito es dejarnos guiar, amén, pero dejarnos guiar hacia la persona de Jesucristo, porque nosotros no sabemos. Amén. En Gálatas, capítulo 5, esto fue el segundo que tratamos, Gálatas, capítulo 5. Aquí vemos algo condicional. Podemos decir que en este pasaje de la Escritura vemos algo condicional. Perdón. Decíamos, esto es algo condicional. Y es lo siguiente. Sabemos que el Espíritu, perdón, sabemos que el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:17, 16 creo que es 17. Y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Ahora, ¿a dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde es que residió el Espíritu del Señor? En Cristo reside, mora la plenitud del Espíritu. El Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, queremos ver esto aquí en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí hay una condición. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? La palabra nos enseña que la ley vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 17. La ley, Juan 1, 17. La ley vino por Moisés, mas la verdad, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? La ley era con el fin de llevarnos a Cristo. Si estamos en Cristo, entonces en Él hemos de conocer la verdad, porque Él es la verdad. El Espíritu reside en Él, y al mostrarnos esa verdad de que Él es el Hijo de Dios, nosotros como hijos también identificados con Él, no estamos bajo la ley. Estamos la gracia, ¿pero qué? Es más que la gracia. El propósito del Espíritu es llevarnos a Cristo, el cual es el Hijo, es la verdad plena. Ahora, no es que el Espíritu, entiendan esto, no es que el Espíritu esté en conflicto con la ley. No hay conflicto entre la ley y el Espíritu, pero sí hay conflicto entre la ley y el legalismo. El Espíritu nos da testimonio a nosotros de que somos los hijos de Dios. Es lo que hace el Espíritu. Pero ¿cómo? ¿En quién nos da testimonio de que somos los hijos de Dios? En Cristo. En Cristo. El Espíritu nos lleva, nos conduce a Cristo. Los que son guiados del Espíritu son los hijos de Dios. Y el Espíritu nos lleva a esa finalidad de ver en el Hijo la libertad. En el Espíritu hay libertad, y la libertad está en el Espíritu. Al llevarnos a esa libertad del Hijo, es que allí estamos libres de la ley, o en otras palabras, de el legalismo. El versículo 18 una vez más: si sois guiados por el Espíritu. ¿A dónde conduce el Espíritu? A Cristo. ¿Y en Cristo qué hay? Donde el Espíritu del Señor está, ahí hay. Entonces no estamos bajo la... Es lo que estamos tratando. O se está en la ley en términos de legalismo, o se está en Cristo. Es lo que estamos enfatizando ahora. Si sois guiados por el Espíritu, entonces estáis en Cristo. En Cristo hay libertad. Allí está. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para ser los hijos de Dios. Dice, por consiguiente, no estáis bajo la ley. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, presiento, no sé por qué, pero en este pasaje que estuvimos tratando de Gálatas 5, y esa condición que ahí nos presenta, si sois guiados del Espíritu, parece algo contrario, controversial lo que voy a decir ahora, pero es la verdad. Si ustedes leen cuidadosamente esa epístola a los Gálatas, hallarán que eran creyentes, eran cristianos, eran creyentes genuinos, nacidos de nuevo. Pero muchas veces puede ocurrir de que uno que ha nacido del Espíritu, que sabe por quién ha nacido, por Cristo Jesús, por la virtud de que Él es Hijo, por su virtud, por sus méritos, nosotros también nacemos de nuevo. Al recibirle a Él, esa simiente produce lo mismo que Él es. Si es simiente de semilla de X fruto, pues produce exactamente eso. Si recibimos al Hijo, produce hijos en nosotros. Ahora, lo que muchas veces sucede es que alguien puede venir y a una planta injertarle una rama distinta. Estoy tratando de enfatizar algo. Las raíces sigue siendo lo mismo. Sigue siendo el mismo árbol, con su propia naturaleza. Pero si viene alguien e injerta legalismo en ese tronco, en ese árbol, lamentablemente ahí hay una mezcla, una contaminación. Y así sucedió con los Gálatas. Eran hijos. Comenzaron bien la carrera. Estaban siendo guiados por el Espíritu. Pero de pronto, algo sucedió. Y es que se hallaron en el legalismo. Y por eso dice la palabra, esa pequeña palabrita que tanto significa, sí sois guiados. ¿Qué leíamos anteriormente? Todos los que son, tiempo presente, son guiados. No que lo hayamos sido al comienzo, al principio puede que todo estuvo bien, pero actualmente si hay un desvío, quiere decir entonces que ya no se está siendo guiado, sino que fuimos guiados.
La ley
es santa. Esto es lo que tenemos que entender. No es que hay algo que no hemos captado. La ley es santa, es perfecta. La ley de Dios es perfecta. El problema es uno: las obras de la ley. El problema no es la ley. El problema es las obras de la ley. Todo lo que Dios tiene en cuanto al hombre es Él tiene en contra del hombre esa osadía que Él ve en el hombre decir, todo lo que Dios diga yo lo puedo hacer. Y se dice eso en muchas formas. Hoy en día se dice, yo no le hago mal a nadie. Y esas son palabras comunes. Pero Dios claramente ve que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Es las obras, no es la ley. La ley es santa, la ley no cambia. La ley haya cumplimiento en Cristo Jesús. Cristo no intentó, Él llevó a cabalidad. Él llegó a satisfacer toda la expectación del Padre, sin dejar nada por hacer que el Padre no deseara. El problema está en las obras de la ley. Cuando el hombre quiere esforzarse por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, a llevar a cabo la voluntad del Padre, a hacer la voluntad de Dios, ahí es donde viene el problema. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O en otras palabras, vosotros no vivís bajo la ley. Sino en otras palabras, es algo ya concreto, la ley es algo ya hecho, cumplido, en la persona de Cristo y el mismo espíritu de testimonio, que en Cristo se cumple la ley. Exactamente. Eso es lo que estamos tratando. Cuando creemos que podemos hacer las cosas mejor que Cristo, no porque lo pensemos de esa forma, porque eso no, nunca sucede, ¿no? Pero cuando uno cree que puede, en otras palabras, hacer algo, no, que ya Cristo no lo hizo en uno.
Eso es no ser guiado.
Eso es no ser guiado. Uh-huh. Eso es no ser guiado. Hubo algo que Gladys mencionaba en la oficina antes de comenzar la clase. Y ella me decía, anoche, mucho vino a mi corazón el estudio que tuvimos ya hace algún tiempo acerca de la casa. El ministro de la casa. ¿Quién es aquel que obra en vosotros el querer como el hacer? El ministro. Y eso es lo que estamos tratando. Si sois guiados, habréis de ver que todo lo que Él ponga por delante es algo ya cumplido, es algo ya hecho. Si sois guiados, el Espíritu conduce a Cristo, el cual es el cumplimiento de todas las cosas. Todo lo proyectado por Dios nos lleva toda la verdad a aquel que es veraz. Eso es lo que hace el Espíritu Santo constantemente nos está guiando en pos de la verdad. Cristo es la verdad, una verdad completa. La verdad es algo que es algo íntegro. La verdad para mí representa algo íntegro que no carece de ni tan siquiera de una pizca. Es algo íntegro, la verdad es íntegra. Y la verdad que estamos hablando es algo referente a una persona íntegra, perfecta, santa, el cual todo lo que ha sentido hacer lo ha hecho ella misma porque sabe que nadie puede hacerlo por ella. El Espíritu nos conduce a esa revelación, a eso mismo, a conocer a esa persona íntegra y a hallarnos íntegros en él. Pero cuando hay otras mezclas, ahí es cuando vienen las obras, no la ley. Yo sigo insistiendo, hay muchos creyentes que tienen un despotismo en contra de la ley. Señor nos ampare, Señor nos ayude. No es en contra de la ley, es en contra de las obras de la ley o el esfuerzo humano.
Yo quería hacer una pregunta cuando la mezcla,
perdón,
cuando se está sustituyendo lo que ya ha sido hecho en la persona de Jesús,
seguramente
es cuando proviene esa mezcla, tratando de hacerlo por esfuerzo humano.
Exactamente. Cuando nosotros estamos en la relación de vida con la verdad, porque el Espíritu da testimonio de la verdad. Cuando estamos en relación perfecta con la verdad, algo sucede. Y es que no importa la obra que nos encontremos haciendo, esa es el Espíritu da testimonio que no es nuestra obra, es la obra de la verdad. No es algo que está haciendo uno de sí mismo, es la obra misma que es parte de la verdad. Hay cosas, por ejemplo, que yo me hallo haciendo. Yo sé claramente, no es de los hombres. No puede el hombre llevarlo a cabo. Es de Cristo. Es el único que puede ejecutarlo. Pero al mismo tiempo me hallo yo en dicha obra. Pero si es obra mía, ya entonces es esfuerzo humano. Ya entonces es algo que estoy yo bajo una cierta ley. Perdón. Pero si reconozco la obra de Cristo en base a la voluntad divina, si reconozco eso, ya entonces al mismo tiempo estoy aceptando una verdad. Y es de que es el andar o la obra en que me encuentre realizando ya no es mía, ya es de la misma verdad. el Espíritu me ha conducido a llevar esa obra que es de la verdad, no humana. Así que hay obras que uno hace, y entonces si uno hace esas obras de por sí mismo, ya entonces está, no, ya no está siendo guiado por el Espíritu. Pero si aquello que guía al Espíritu da testimonio de que esa obra es del Señor o de la verdad, y entonces uno se halla colaborando con la verdad. Hay un pasaje, y se halla creo que en Efesios, y me gustaría que si alguno lo recuerda que me lo diga, por favor, ¿dónde está? Dice, no podemos ser contra la verdad, sino por la verdad. ¿Recuerdan ese pasaje?
Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad.
Segunda de Corintios 13:8. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Es algo que es para lo que está uno. Si el Espíritu de verdad está en uno, entonces uno está por la verdad. Y la verdad es una verdad vital, vibrante, una verdad activa, es una persona que, como dijo alguien una vez, dice que 6 días, en 6 días Dios hizo la obra, creó todas las cosas. Y que hay quienes creen que ya a partir del 7º día, el Señor se sentó en un sillón en los cielos y que desde entonces no ha hecho más nada. El Señor Jesús decía, mi Padre hasta ahora y yo trabajo también. Así que en otras palabras, la obra, eso que vemos como por ejemplo el libro de los Hechos de los Apóstoles, no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya eso lo hemos visto, es realmente la obra del Espíritu a través de los apóstoles, a través de los siervos suyos. Así que el Señor sigue obrando. Y cuando dice aquí que el Espíritu Santo nos guía para que podamos ser por la verdad, con la verdad, y nada en contra de la verdad. Ah, pero si tratamos de establecer nuestra propia justicia, y si tratamos de hacer nuestras propias obras, ahí es donde viene, ¿no?, la separación, ahí es donde viene el injerto, al cual me refería anteriormente. Ahí es donde viene, ¿no?, cada cual a... ¿no?, a cargar con sus propias responsabilidades, con sus propias frutos, lo que quiera que haya hecho. Perdón. Vamos a ver el último punto, su punto aquí en Hechos capítulo 8. Lo que vamos a tratar ahora es un complemento acerca de lo que vimos que aconteció en la vida de Elías. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es la misma obra, Él hace como Él quiere, y por la razón que Él sabe que es menester que acontezca de tal forma. Bien, Hechos capítulo 8. Dice aquí en el versículo 39. Ya leímos acerca de Elías, ¿no?, como él fue arrebatado en un torbellino. Bien, dice aquí en el versículo 39, hablando de Felipe, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, aquí no dice que fue, ¿no?, carros de fuego y caballos de fuego y un torbellino. Y ahora aquí habla con simpleza, al punto, con exactitud, ¿no? Y ahora no es cuestión de tipología, ahora es cuestión de ver las cosas por lo claro. Dice el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Creo que aquí podemos ver la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento guiando, ¿no?, el Espíritu Santo a sus siervos cuando aquella entonces, y lo mismo lo hace hoy en día. No leí el libro yo personalmente. Pero dicen que hay un libro, creo que es de uno de esos contrabandistas de Biblias a los países soviéticos. Si mal no recuerdo, ese es el libro. No, no, no es ese, creo, no. Creo que es uno por Bennett. Creo que fue un sacerdote episcopal que se llama Bennett, que dice, el espíritu bade me to go. Es...
Me rogó. Pero el libro está atrás de ese título.
Sí.
El espíritu me mandó que fuera.
Me mandó. Ajá. Y casualmente, esas palabras son textuales bíblicas. De cuando Pedro, ¿no?, fue llevado a la casa de Cornelio y él estaba dando testimonio nuevamente. Lo importante es que sepamos de que el Espíritu Santo continúa guiando, continúa arrebatando, desde el punto de vista como hizo con Elías, como hizo con Felipe. En el caso de Felipe fue un poco distinto, ya que él continuó su ministerio, pero sí que le arrebató. Y como en el caso de Pedro, y nuevamente digo, no recuerdo el pasaje, pero fue cuando Pedro estaba testificando acerca de la guianza del Espíritu Santo, cómo fue que el Espíritu le instaba a que fuera a casa de Cornelio. Bien. Lo último que queremos ver, este fue el último subpunto que tratamos, el Espíritu arrebató a Felipe. Lo último que queremos ver es el Espíritu Santo y su misión pastoral a ambos pueblos. Cuando yo digo ambos pueblos, me estoy refiriendo, por supuesto, a tanto a la casa de Israel como a la iglesia. Pero ahora queremos verlo en una forma corpórea, o en otras palabras, como un solo pueblo. ¿Estamos? Como un solo pueblo. La misión pastoral a ambos pueblos. Vamos a comenzar por leer en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, en el capítulo 10. Veamos, por favor, aquí en los primeros cuatro versículos, versículos del 1 al 4. Creo que si leemos solamente el versículos del 1 al 2 es suficiente. Bien. Creo que versículos del 1 al 2 es suficiente por el momento. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que pudiéramos, por favor, reconocer que el bautismo en cuanto a la nube es concerniente. Nos habla en este caso acerca de del Espíritu Santo. Y el bautismo en términos de mar, aunque pasaron en seco, pero era simbólico de el bautismo en agua. Ese pueblo fue bautizado en la nube y en el mar. Bien, hablando del pueblo de Israel. Vamos aquí a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Dice aquí en los versículos 38 y 39,
Hechos 2, versículos 38 y 39, por si acaso no tomaron la escritura. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, ahora, y para todos los que están lejos, para cuántos, sin acepción alguna, para cuántos, tantos los que fueron como los que habrán de ser, para cuántos, el Señor, nuestro Dios, llamare. Hermanos, yo quiero enfatizar, como casi nunca hago este énfasis, y no, nunca lo hago precisamente por razón de que tantas cosas se han dicho acerca del bautismo en el Espíritu Santo, que ya hasta tengo temor a veces de hablar. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no es algo opcional. El bautismo del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es una necesidad vital para la vida de cada creyente. Cuando estamos hablando en esta mañana acerca de el pastorado del Espíritu Santo, el pastorado del Espíritu Santo, ¿cómo realmente hallar que nos conduzcan? Podemos tener vasijas, hablando en términos de los hombres, vasijas pastorales. Pero hermanos, no hay sustitutos, la calidad no admite sustitutos. No hay un pastor más adecuado, mejor capacitado que el Espíritu Santo. Todos somos meramente vasijas, pero vasijas de barro, las cuales contienen el tesoro. Pero jamás se puede sustituir el tesoro por la vasija. Y eso es lo que estamos diciendo, la necesidad que la iglesia en toda su plenitud tiene de ser guiada tiempo actual por el Espíritu Santo. Pueden haber ministerios, pueden haber toda clase de labor que el Señor nos use para realizar, todo eso está muy bien. Pero el Espíritu es aquel que mora, que reside en el creyente y que al mismo tiempo quiere guiarnos, porque es aquel que conoce el camino con exactitud. Es lo que estamos diciendo. Para todos, no hay excepción, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, el Espíritu Santo y su labor pastoral es importante en la vida de cada uno. Y repito, tantos a los aquí presentes como aquellos que están tomando las clases por correspondencia, a todos en sí es necesario que veamos que el Espíritu Santo es aquel que nos hace andar, que nos hace conocer, que nos muestra, que evita el intelectualismo acerca de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nos habla las cosas por lo que son, claramente nos las revela, nos las pone por lo claro. Es necesario. La verdad, repito, no es algo temático. La verdad no es un asunto para uno analizar. La verdad es algo para que se le revele a uno como una persona. Y el Espíritu Santo es el encargado de esa labor. Él nos conduce, Él nos guía. Bien. Para todos. La promesa, el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo es para todos. No solamente para aquellos del Nuevo Testamento, siempre lo fue para todos. Si ustedes hacen un estudio acerca de aquellos santos usados por el Señor, aún en el Antiguo Testamento, ustedes ven la obra del Espíritu Santo en las vidas de ellos. Bien. En Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios y en el capítulo 12, lo que el Espíritu Santo hace como ministro. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes ahora para tratar de establecer una relación, ¿no? Voy a citar un ejemplo. Cuando una vida recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y el Señor usa, digamos, una vasija, sea el que sea, a usted, a mí, al que sea. Mi pregunta es esta: una vez que esa vida ya ha venido a Cristo, que se ha arrepentido, que ha recibido la nueva vida en Cristo Jesús, mi pregunta es esta: ¿qué es lo próximo a acontecer? Vamos a ponerlo de esta forma. Cuando le preguntaron en ese mismo capítulo 2, en el cual habíamos leído anteriormente, cuando le preguntaron a aquellas personas, varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Arrepentir? Entonces, ¿cuál es el deber pastoral? El deber pastoral. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Id, predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado. Así que aquí hay dos formas. Somos llamados no solamente a predicar, sino como consecuencia de la prédica y de la fe en el Señor, también instar a las vidas a el bautismo. Esa es una obra pastoral. Bueno, aquí vemos que el Espíritu Santo viene a nosotros, pero con las mismas, también el Espíritu Santo nos insta al bautismo, pero una forma distinta. No al bautismo en agua. Vamos aquí a ver esto ahora, por favor. El Espíritu Santo como el pastor. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice aquí en el versículo 13. Porque por un solo Espíritu, es el mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Repito, ¿quién es el que realiza la labor pastoral? ¿No es el pastor, en otras palabras, aquellos que están sirviendo como siervos para conducir al pueblo? El Espíritu Santo también, como pastor, que es realizando su labor pastoral, el propósito del mismo es también instarnos, bautizarnos, sumergirnos en la persona de Jesucristo, porque en Él está la plenitud de la verdad. Así que nos bautiza en ese cuerpo. Esa es la labor pastoral. El Espíritu Santo nos bautiza en el mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo, bautizarnos. Su labor pastoral, parte de esa labor es bautizarnos en ese mismo cuerpo, llevarnos a un mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Bien, cuando digo a un mismo cuerpo, es típico, el deber del pastor es de proteger a la iglesia local. En otras palabras, proteger principalmente a aquellos que saben y proveer para esa iglesia local lo mejor que pueda ofrecer. El Espíritu Santo como pastor provee lo mejor, y lo mejor está en Cristo Jesús. No conlleva a otro cuerpo, no conlleva a otros énfasis, conlleva a Cristo Jesús. Bien. Eso es, bautizados por un solo Espíritu. En Efesios capítulo 2, busquemos en Efesios capítulo 2, vemos aquí en el versículo 18, donde Pablo hablaba acerca de ambos pueblos, ¿no? Tanto judíos como gentiles. Él decía en el versículo 18, Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, a todos, judíos y griegos, se nos dio a beber, ¿qué cosa? De un mismo Espíritu, se nos bautizó en un mismo cuerpo. ¿Ve? Entonces, resultado. Tenemos todos acceso por un mismo Espíritu, ya que Él es aquel que nos bautiza, Él es el acceso, Él es, dijo el Señor Jesús, yo soy la puerta la puerta de las ovejas, la puerta al redil. Y aquí en este caso, el Espíritu Santo es la puerta, el acceso, como pastor que es, para ir al Padre. Él es el Padre de los Espíritus, por medio del Espíritu Santo, es que al ser bautizados en Cristo, es que tenemos acceso al Padre. Todos por un mismo Espíritu. Por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por un mismo Espíritu tenemos acceso. En Hechos capítulo 7, esta es una palabra de amonestación, una palabra la cual nos insta a tener cuidado con el Espíritu Santo. Él es el pastor. Él es el pastor. Vamos antes de leer este pasaje en Hechos capítulo 7, yo les voy a pedir que busquen conmigo otro pasaje en Hebreos 13 para establecer una comparación. Primero, sí. Sí, solamente quiero que lo mantengan ahí. Hechos capítulo 7. Vamos a estar leyendo en el versículo 51 de Hechos. Pero antes, por favor, vamos a ver un pasaje en Hebreos capítulo 13. Repito, esto es para establecer una comparación nomás, ¿sí? Dice aquí en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Ahora, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahora, a ver si podemos ver en Hechos capítulo 7 la relación. Hechos 7. Bien, versículo 51. Decía, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Vosotros qué hacéis? Dice. Al Espíritu Santo. Resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así que el Espíritu Santo es el pastor. ¿Estamos? Él es el pastor. Pero como pastor, dice, en cuanto a los pastores, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. No, esa es la comparación. El ejemplo. ¿Qué sucede cuando uno no se somete? ¿Qué sucede cuando uno no se sujeta? Cuando uno no obedece. ¿Qué está haciendo? Resistiendo. Resistiendo. ¿Qué dijo el Señor? Mi espíritu no para siempre con el hombre, con la carne. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que se nos está amonestando aquí. Que tenemos que tener cuidado. Es cierto, Él es el pastor nuestro, ¿no? El Espíritu Santo es el que pastorea la iglesia, el que la conlleva a ella a Cristo. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado de que no le ofrezcamos resistencia, sino que nos sujetemos, ¿sí? Que seamos obedientes al mismo, que nos dejemos guiar. Porque si no hay eso, entonces hay lo otro, lo cual es resistencia. ¿Sí? Y aquí decía también Esteban, siempre resistís al Espíritu Santo. Eso es lo que queremos ver. El Espíritu Santo ha venido para ser nuestro pastor, pero su labor pastoral no es una labor de acap y espada, si ustedes me entienden. No es de acap y espada. El apóstol Pablo, para que tomen esta nota nomás, si así desean, en primera de Tesalonicenses 5, y creo que es el versículo 18, decía, no apaguéis la llama del Espíritu, no apaguéis la llama del Espíritu. En Hebreos, capítulos 3 y 4, creo que también se nos habla acerca de resistir, ¿no?, al Espíritu. Él es el pastor. Pero al mismo tiempo, si le ofrecemos resistencia, ahí es donde, en vez de ser guiados por el Espíritu, estamos siendo guiados por la carne, o en otras palabras, pudiera ser por la ley, las obras de la ley que nosotros mismos estemos citándonos o poniéndonos para nosotros mismos. Repito, eso es importante que lo reconozcamos. Yo quiero concluir en esta mañana con un pasaje que ya es muy conocido para todos nosotros. Creo que con esta palabra podemos establecer, ¿no?, una comparación bien amplia acerca de todo lo que se ha dicho. Para ello queremos buscar en el Salmo 32. El Salmo 32. El Espíritu Santo ha sido enviado a fin de que nos pastoree, a fin de que nos conduzca, de que nos guíe. Si dice que Él los guiará, es porque aparentemente nosotros no conocemos el camino. Creo que eso es claro, ¿no? Es necesario que nosotros no le resistamos. Entonces, esto es lo que queremos ver. Versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cómo lo harán? Si no sabemos cómo lo puede hacer, si somos ovejas, Él nos llama a nosotros ovejas, ovejas de su prado. Si Él ha de guiarnos, ¿cómo es que habrá de guiarnos? Por medio de un pastor. Él dijo, no os dejaré huérfanos. Oh sí, yo soy el buen pastor de las ovejas, dijo el Señor Jesús. Yo soy el buen pastor de las ovejas. Pero yo debo marcharme, mas no os dejaré solos, sino el Espíritu de verdad, el Consolador, vendrá a vosotros y Él os guiará a toda verdad. Os guiará a todas aquellas cosas que yo tengo que decirles, pero que ahora no las podéis llevar. O puede ser uno, eso que vemos en el versículo 8, o puede ser uno que resiste al Espíritu Santo, y ese es el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Noten en el versículo 9, sujetados con, y aquí dice cabestro, aquí dice freno, pero noten que cuando éramos bestias, y esto es, consideren la palabra que estoy diciendo, por favor, en la forma en que lo estoy diciendo, cuando estábamos sin entendimiento, teníamos un cabestro, teníamos un freno. ¿Cuál era el freno? La ley y las obras de la ley. ¿Recuerda? Fue la ley la que nos condujo a Cristo. Cuando vimos que nada podíamos hacer, que necesitábamos un Salvador. Ahora hemos venido a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es a donde hemos venido ahora. Pero para ello es necesario que nos dejemos guiar. Pues antes nos guiaba a la fuerza, ¿no? En otras palabras, por medio de la ley, en términos de las obras de la ley. Pero ahora Él nos ha despojado de todo eso para que andemos en una nueva vida. Y esa nueva vida es el andar en el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos conlleve al Hijo de Dios, en el cual hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Él quiere llevarnos a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, en la cual se halla en el Hijo de Dios, el cual es libre. Y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cómo? Dándote un pastor. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Dándonos al Espíritu como pastor. Amén.